Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí. Especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Cuba en la cola de los peores países en cuanto a la libertad de Internet, según organización internacional. Recogen firmas para llevar a juicio al dictador Raúl Castro. Rusia aumenta sus intereses militares de telecomunicaciones en Cuba. Y en el mundo del entretenimiento, continuamos la entrevista con la actriz española Penélope Cruz.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La agrupación opositora Asamblea de la Resistencia Cubana efectuó en Miami otra jornada de recogida de firmas para sustentar un reclamo de juicio a Raúl Castro por las atrocidades cometidas a lo largo de casi 6 décadas de dictadura. Ricardo Quintana tiene la información.
Por tercera vez en lo que va de año, este acto se efectuó en el legendario restaurante Versalles de la calle 8. Una especie de petitorio donde la comunidad de esta ciudad pide el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes cometidos no solamente en Cuba, sino también que han afectado a otras nacionalidades.
En el lapso de varias horas, numerosas personas hicieron un alto para llenar el petitorio con sus generales. Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia, no tiene duda de que tarde o temprano un juez ordenará la detención de Castro fuera de Cuba para que responda a la justicia, máxime cuando dijo Washington respalda esta iniciativa.
Ya se han recogido miles de firmas en esta campaña que empezó hace solo 2 meses y ayer en el discurso Bolton reveló de que la petición ha sido pasada al Departamento de Justicia y está siendo procesada.
Gadiel Hernández llegó de Cuba hace 3 años. Está convencido de que se trata de uno de los peores dictadores del siglo XX.
Directamente su responsabilidad sobre el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate es demostrada, o sea, bajo todas las formas, legales y extralegales. O sea, es evidente que él tuvo responsabilidad directa sobre ese crimen. Y entonces, como tal, merece ser juzgado por la justicia con toda la fuerza que implica cuando ya no es jefe de Estado.
Estas firmas acompañan la gestión que realiza la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad, Justicia Cuba, que pretende llevar al dictador cubano ante la justicia internacional.
Raúl Castro es responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo de Cuba, contra el pueblo de Venezuela, contra el pueblo de Nicaragua, contra el pueblo de Etiopía. Hay toda una serie de países en los cuales él dirigió crímenes gravísimos y debe ser enjuiciado por ello.
Entre las firmantes, Lucy Álvarez, quien asegura que ahora más que nunca está a punto de concretar un sueño.
Vivo soñando siempre con que algún día nuestra Cuba pueda ser libre y que se paguen por tantos crímenes que han hecho, tantas cosas que hay ocultas en la historia que si no es de esta manera no se darán a conocer.
Entre los crímenes cometidos que argumenta Justicia Cuba se encuentra el derribo de las avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996. Donde fueron asesinados por orden de Raúl Castro 3 ciudadanos estadounidenses y un residente legal en Estados Unidos.
Es evidente que él tuvo responsabilidad directa sobre ese crimen y entonces como tal merece ser juzgado por la justicia con toda la fuerza que implica cuando ya no es jefe de Estado.
Por eso hay que tratar y no descansar. Nada es perder el tiempo cuando se busca la justicia.
Según la información que me comparte la Asamblea de la Resistencia, actos como estos se han llevado a cabo en otros estados de la Unión Americana. Hasta este minuto se han recogido ya más de 8.000 firmas. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Gracias, Ricardo. Entre tanto, el discurso del asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump, John Bolton, ha generado reacciones de expectativa. La presión ejercida contra el gobierno de Venezuela en torno a la comercialización del oro que produce ese país es un acierto para atacar los tentáculos de la corrupción del régimen de Maduro, de acuerdo a la opinión de expertos entrevistados. José Pernalete amplía.
Las palabras del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en Miami, provocaron reacciones de aprobación entre los presentes durante su discurso en la emblemática Torre de la Libertad. El acorralamiento del gobierno de Nicolás Maduro a través de sanciones adicionales por presuntas violaciones de derechos humanos contra el pueblo de esa nación es una medida que se ha intensificado por parte de la actual administración, de acuerdo a los legisladores ante el Congreso, Liliana Ross Lettinen y Mario Díaz-Balart.
Como Venezuela es una tragedia. Pensar que hace tan poco tiempo Venezuela era el país más próspero en Latinoamérica y ahora es un desastre. Millones de personas escapándose porque no tienen ni pan de cada día. Seguimos luchando para sancionar a los delincuentes y ayudar al pueblo.
Muy satisfecho. Esta administración entiende que lo que existe en este hemisferio es un cáncer. Un cáncer en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, un cáncer no solamente que ha causado y está causando mucho daño a esos pueblos, pero también a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y esta administración entiende que financiando a esos regímenes, dando legitimidad, no es una forma de pararlos. Eso lo que hace es ayudarlos. Y la política de apaciguamiento de los últimos 8 años ha sido devastadora para esos pueblos y para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Gracias a Dios esa política se ha cambiado.
Para el embajador estadounidense Otto Reich, el reforzamiento de la presión política de parte de la Casa Blanca pone contra las cuerdas a los mandatarios opresores del hemisferio.
El presidente Trump le ha dado mucha atención a Venezuela. Sabemos, por ejemplo, que cada vez que se ha reunido con un presidente, un jefe de Estado, ha levantado el tema de Venezuela. Su preocupación por la violación de los derechos humanos en Venezuela, el deterioro de la economía que ha causado una emigración sin precedentes en Venezuela y posiblemente sin precedentes en América del Sur o América.
Al respecto de la medida de restricción a Venezuela en cuanto a operaciones con oro de esa nación, anunciada por John Bolton, el exdirectivo de la estatal petrolera PDVSA, Pedro Burelli, dijo que es una decisión acertada por el amplio espectro de ilegalidad que rige el comercio de ese mineral en el país sudamericano.
Y el oro en Venezuela tiene varios problemas, no solamente que se está utilizando como mecanismo para darle la vuelta a las sanciones financieras, sino se está explotando en una forma tal que está destruyendo el ambiente, destruyendo las comunidades indígenas e involucrando en Venezuela a la guerrilla colombiana, prácticamente como el factor fundamental de la explotación del oro. Entonces, eso es otro problema. Es decir, el tema del oro no es solamente el problema de que es una manera de financiarse y evadir las sanciones financieras que hay sobre el gobierno de Venezuela, sino que también está generando una serie de daños en todo el sur del río Orinoco que básicamente también preocupa al gobierno americano.
Por parte de la comunidad venezolana, el dirigente político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, dijo que el mecanismo sancionatorio de Nicolás Maduro y sus allegados es una vía más para limitar el ingreso de recursos para el sostenimiento de ese gobierno.
Es el momento de aumentar la presión y nosotros la compartimos. Es el momento de aumentar la presión y que esta sanción que se hizo sobre el sector oro, que se está saqueando para mantener los privilegios del poder y la corrupción de Maduro, es solo una acción, pero que van a venir otras y nosotros creemos que esa es la vía.
José Perralete, Voz América, Miami.
Y Freedom House, la organización vigilante de las libertades en el mundo, mantuvo a Cuba y Venezuela como las dos únicas naciones en el continente americano que ofrecieron a sus ciudadanos en el último año un espacio virtual sin libertad, mientras los arrestos arbitrarios continuaron en el pasado mes. Luis Guardia informa.
El régimen castrista se mantuvo inmóvil entre los 5 países peores en cuanto a libertad de Internet, según muestra un informe de Freedom House. La isla acumuló 79 puntos negativos, que la clasifican solo en mejor situación que China con 88, Irán con 85 y Etiopía y Siria con 83, entre los 65 países evaluados. Junto a la isla comunista, Venezuela completa la dupla de naciones donde no existe libertad de Internet en nuestro continente. Cuba registró 20 puntos negativos de 25 posibles en obstáculos al acceso a la red, 26 de 35 en límites al contenido accesible y 33 de 40 en violaciones de los derechos de los usuarios. Este jueves, la embajadora estadounidense en Naciones Unidas, al defender la posición de Estados Unidos sobre el embargo financiero y comercial impuesto al régimen castrista, fue clara sobre la situación de libertades en la mayor de las Antillas.
Nuestra razón para el embargo es y siempre ha sido la negación de libertad de Cuba y la negación de los derechos humanos más básicos para el pueblo cubano. Los Estados Unidos continuarán apoyando al pueblo cubano hasta que se restituyan sus derechos y sus libertades.
Freedom House subrayó asimismo entre los hechos sobresalientes que el gobierno comunista cubano continuó hostigando, deteniendo y encarcelando a periodistas digitales independientes.
La represión es constante, cambian los patrones, ¿no? Si anteriormente se ponían, digamos, imputaban condenas largas, ahora son condenas cortas, detenciones breves, temporales, pero sin embargo hay más detenciones breves. En el caso del Internet, como bien sabemos, en el mundo moderno el control de la información es una de las batallas más importantes para todas las dictaduras.
¡Viva los derechos humanos!
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional documentó durante el mes de octubre del presente año 202 detenciones arbitrarias por motivos políticos de opositores pacíficos y activistas de la sociedad civil independiente. El informe del Grupo Observador enfatiza en la postura de inmovilismo del gobierno castrista y su negativa a mejorar la situación de los derechos fundamentales de los cubanos. A los 202 arrestos arbitrarios de octubre se suman 224 reportados en septiembre, 219 en agosto y 229 en julio. En su exposición este jueves ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Nikki Haley exhortó a la organización a pronunciarse por la falta de libertades en la isla comunista.
Naciones Unidas tienen la capacidad única de enviar un mensaje moral a la dictadura cubana. Debemos usar nuestro megáfono para hacer algo que tenga el potencial de mejorar realmente las vidas de los cubanos.
Luis Guardia, Televisión Martí.
Y Rusia continúa aumentando sus intereses en Cuba, no solo en el área militar, sino también en el sector de las telecomunicaciones. Y con la firma de nuevos contratos pretende retomar su antigua y destacada presencia en la isla comunista. Iván Di Castañeda con los detalles.
Rusia propuso a Cuba la instalación de una infraestructura para poner internet de alta velocidad en las zonas rurales y los hoteles, así como un cable que suministre energía eléctrica, dijo en La Habana el primer viceministro de la República Rusa de Mordovia, Alexander Sedov. La compañía rusa Optisenergo divulgó esta iniciativa durante la Feria Internacional de La Habana. La reunión de negocios entre Cuba y Rusia se realiza en medio de crecientes críticas a la compañía oficialista Etexa por la demora en instalar el servicio de Internet tanto en los celulares como en los hogares. Sin embargo, no se habla de beneficios para el cubano de a pie, pues se priorizan los hoteles y las zonas rurales, mientras los usuarios continúan esperando bajo el sol en parques y plazas para poder conectarse a un Wi-Fi lento y caro.
Sí, es incómodo porque hay que estar parado bajo el sol. Y entonces no hay un sitio donde poder sentarse.
Todos los días quisiera hablar con mis hijos. Y no puedo, porque es imposible, porque todas las horas que se pierde aquí en esto. Es que esto debía estar en cada casa como allá afuera. ¿Sí?
Según el diario ruso Kommersant, el gobierno de Vladimir Putin concedió un préstamo a Cuba por 50 millones de dólares para la compra de armamento militar a Moscú. Por su parte, el experto militar Igor Koroshenko, citado por el medio de prensa Sputnik, dijo: "Tenemos que volver a Cuba. Necesitamos allí tres bases militares, una de inteligencia electrónica para poder controlar y entender qué hace Estados Unidos, una base para nuestros submarinos nucleares multifuncionales y si Estados Unidos sale del tratado INF, podríamos desplegar allí sistemas de misiles adecuados". El acercamiento entre los dos viejos aliados comunistas parece renovarse con la visita al Kremlin de Díaz-Canel y su reunión hoy con el mandatario ruso Vladimir Putin.
Missile sites is now in preparation on that imprisoned island.
Esto revive los fantasmas de la crisis de los misiles, cuando el descubrimiento en 1962 de armas nucleares soviéticas en Cuba, capaces de alcanzar la costa este de Estados Unidos, provocó uno de los momentos más tensos y dramáticos de la Guerra Fría.
Nosotros no hemos renunciado al derecho de poseer los tipos de armas que consideremos convenientes.
El sucesor designado, Díaz-Canel, inició una gira por Rusia y otros aliados como China, Vietnam, Laos y Corea del Norte. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martín, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Santi Espíritus y Ciego de Ávila. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo, aquí en el noticiero Televisión Martín.
Claro que sí, también muchas gracias a los que nos siguen en Facebook. Saludos a todos. Gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Estados Unidos hizo una petición a sus aliados pidiendo que presionen aún más al régimen chavista en Venezuela, responsable de la crisis humanitaria sin precedentes en la región. Alejandro Marcano Santelli amplía.
No quedan dudas, y así lo manifestó el asesor de Seguridad Nacional John Bolton, Cuba es la responsable de la situación en Venezuela y por eso el llamado a los aliados a ejercer mayor presión sobre lo que calificó como la troika de la tiranía, que incluye también a Nicaragua.
No se consigue nada, y lo que consigues, lo consigues a precios dolarizados. O sea, debes tener un ingreso acorde con la realidad económica, cosa que todos los venezolanos sabemos que eso no es cierto. Necesitamos un mínimo de 20 salarios básicos para poder pagar comida, sin incluir ni educación, ni asistencias médicas, ni absolutamente ningún gasto extra.
Por esa razón, miles de venezolanos huyen de su país, un éxodo que se intensifica tras el deterioro causado por la crisis económica que ha generado el régimen de Maduro.
Bueno, al final, la supervivencia financiera, la supervivencia como persona impera más y ven al dólar como una vía para que eso finalmente se deje, para poder vivir en Venezuela.
En Colombia hay 1.032.000 migrantes que han salido de Venezuela en los últimos 2 años.
Comía y queremos entrar un futuro al trabajo. Y que se muera Maduro, que se muera.
Este desesperado joven es parte de los cientos de venezolanos que están en Perú y que desde este 1 de noviembre ya no podrán acogerse al conocido PTP, siglas que identifican al permiso temporal de permanencia y que les permitiría desarrollarse, vivir y trabajar como residentes legales.
Las personas que ingresen el día de mañana, ¿no? 00 horas, un minuto, el día 1 de noviembre, van a entrar con la condición de turistas, ¿no? Y cuando entran con la condición de turistas van a tener una visa de estancia en nuestro país de hasta 183 días.
Después de esos 6 meses quedarán en condición de ilegales.
Estamos acostumbrados como que a dormir en el piso y cuestiones, pero solamente la energía que tenemos nosotros como seres humanos o ese positivismo de tratar de lograr llegar a ciertas metas, ¿sabes? Por lo menos acá quiero cumplir varias de mis metas, que es trabajar, ayudar a mi familia, que es lo importante que también quiero darle.
El alto comisionado de la ONU para el éxodo venezolano, Eduardo Stein, convocará para finales de este mes de noviembre en Quito una cumbre regional a fin de abordar las políticas de acogida y el consiguiente reparto de los refugiados. Entre tanto, el Banco Mundial presentará este viernes un informe sobre las repercusiones de la situación migratoria en Colombia, que según adelantó el presidente Iván Duque, ya ha generado un gasto de 1.500 millones de dólares. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y tras Estados Unidos y Guatemala, ahora será Brasil el país que traslade su sede diplomática en Israel desde Tel Aviv hacia Jerusalén, según afirmó el nuevo mandatario brasileño.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, reafirmó el jueves en Twitter que trasladará la embajada de su país en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Según medios brasileños, la materialización de esa promesa podría provocar represalias comerciales de países árabes, que son mercados importantes para las carnes brasileñas. Más tarde, el derechista, que asumirá funciones el 1 de enero, dijo en una conferencia de prensa que respeta al pueblo de Israel y al pueblo árabe, que no quiere crear problemas con nadie, que quiere comerciar con todo el mundo y buscar vías pacíficas de resolver problemas. El Estado hebreo considera toda la ciudad de Jerusalén como su capital, en tanto que los palestinos aspiran a que Jerusalén Este se convierta en la capital de su futuro Estado. Para la comunidad internacional, el Estatuto de la Ciudad Santa tiene que negociarse entre palestinos e israelitas, y las embajadas no deben instalarse ahí hasta que alcancen un acuerdo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció en diciembre de 2017 a Jerusalén como capital de Israel. Guatemala siguió los pasos del estadounidense. Brasil reconoció en 2010, bajo la presidencia del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, el Estado palestino en las fronteras de 1967, antes de la ocupación y posterior anexión de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Por supuesto que sí, a todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo. Y al regresar tendremos toda la información deportiva con Bobby Salamanca Jr.
Claro que sí.
Aquí en Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Ya volvemos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Y el joven lanzador cubano Sandy Gastón oficializó este jueves su acuerdo con los Rays de Tampa Bay en otra importante movida de jugadores cubanos que se proyectan hacia las grandes ligas.
Así es, y nuestro colega Bobby Salamanca Jr. tiene los detalles de esta y otras noticias del mundo de los deportes.
Tiene solo 16 años y una bola rápida que puede alcanzar las 100 millas por hora. El derecho Sandy Gastón es un diamante en bruto que pudiera convertirse en un pitcher estelar en las mayores. Los Rays no vacilaron para desembolsar un bono de $2.610.000, una cifra considerable para estos tiempos en que la danza de los millones en el mercado internacional es cosa del pasado. Con estatura de 6'3 y 200 libras en la báscula, Gastón posee un potencial envidiable de desarrollo como lanzador que dispara el calibre de la organización de Tampa Bay. El pitcher cubano ocupa el lugar 24 del ranking internacional de prospectos de la revista Baseball America. Vamos ahora a la NBA. El centro Joel Embiid ha comenzado la temporada toda máquina. Anoche logró otra gran actuación con sus Sixers de Filadelfia que recibieron a Los Ángeles Clippers. El centro camerunés sumó 41 puntos con 13 rebotes. Fue el sexto encuentro con al menos 30 cartones para Embiid, lo que va de contienda. Ben Simmons agregó 14 tantos y los Sixers superaron a los Clippers con marcador de 122-103. En otros de los partidos, los Bucks se fueron hasta Boston para enfrentar a los Celtics. Contaron con la guía de Kyrie Irving para encajarle a Milwaukee su primera derrota de la temporada. Irving encestó 28 unidades en una noche donde los Celtics contaron con 6 jugadores colocando doble dígitos en la pizarra. A pesar del fracaso por 117-113, los Bucks comparten la cima de la conferencia del Este con los Raptors, ambos con marca de 7-1. Y en la Liga Española, el Real Madrid recibe este sábado al Valladolid. Primera prueba del torneo para el interino Santiago Solari, que pasó con máximas calificaciones ante el Melilla en encuentro de Copa del Rey. La prensa parece haberle dado un respiro al recién llegado y ahora las interrogantes se enfocan hacia Gareth Bale, de quien se espera ocupe el espacio dejado por Cristiano Ronaldo. Sin embargo, Bale no ha estado a la altura de las expectativas.
Todos esperamos que él muestre en cada partido sus enormes cualidades. Es un jugador fantástico y lo queremos disfrutar y lo queremos disfrutar todos los días.
El Barcelona, por su parte, visita este sábado al Rayo Vallecano. Lo hace con la excelente noticia de que Leo Messi ha regresado a los entrenamientos antes de lo planeado. Pero el técnico Ernesto Valverde fue claro de que no arriesgará nada con Messi en la undécima fecha. El Barça viene de golear al Madrid en el Clásico y va de líder en la tabla de posiciones.
El problema que tiene él es en el brazo. Lo normal es que se fuera incorporando rápido a los entrenamientos, un poco pues para mantener la forma, para estar en contacto con sus compañeros, tener un poco de cuidado. Y bueno, vamos a esperar.
Por último, el jamaicano Usain Bolt tendrá que esperar para cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional. Su intento de llegar a un acuerdo con los Mariners de la Liga Australiana quedó frustrado. Al no lograr un acuerdo contractual con ese club, se anunció hoy viernes. Bolt no logró mostrar las cualidades necesarias para jugar a ese nivel y a la vez sus aspiraciones de $2 millones por temporada se hacían poco viables desde el punto de vista financiero para el club. Bobby Salamanca Junior, Deportes, Noticiero de Televisión Martí.
Disney da inicio a la temporada navideña con su más reciente producción, El Cascanueces y los Cuatro Reinos, una adaptación del cuento clásico El Cascanueces y El Rey de los Ratones, que me encanta. ¿Y por qué te ríes?
Y como nos cuenta Roxana Romero en su segmento de entretenimiento, el argumento de esta nueva versión tiene verdaderas sorpresas.
Merry Christmas, Clara.
Clara, protagonizada por Mackenzie Foy, recibe una llave para las Navidades que su recién fallecida madre le deja. Durante una fascinante fiesta, su padrino, Drosselmeyer, Morgan Freeman, dirige a la joven en una aventura hacia esta llave especial que desaparece instantáneamente en un extraño y misterioso mundo paralelo. Allí Clara forja una amistad con un soldado, una pandilla de ratones y con los gobernantes que presiden los tres reinos, el reino de las nieves, el reino de las flores y el reino de los dulces. Lamentablemente existe un cuarto reino, el hogar de la tirana Mamá Jengibre, interpretada por Helen Mirren, que inicia una guerra contra Clara y los otros reinos de fantasía. Varios de los protagonistas asistieron a la presentación del filme en Londres en la noche del jueves, incluyendo al mexicano Eugenio Derbez y a la actriz británica Keira Knightley, que afirmó estar encantada con el papel de Clara, una chica fuerte y determinada.
Creo que esto fue lo que realmente me gustó de este cuento. Es un papel femenino central que está lidiando con sus emociones, dolor y se está convirtiendo en una mujer atravesando una jornada emocional, pero a la vez salva un reinado mágico y me parece fantástico.
La película de fantasía es la adaptación de la famosa historia del Cascanueces que Tchaikovsky inmortalizó en su famoso ballet, basada en el relato El Cascanueces y el Rey de los Ratones, escrito por E.T.A. Hoffman. Dicha historia ha tenido decenas de adaptaciones, tanto en cine como en televisión y teatro.
Time has come.
Disney continúa con la tradición navideña y estrena esta nueva edición que sin dudas se convertirá en otro clásico. Roxana Romero, Televisión Martí.
Ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Le presentamos el reporte del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchísimas gracias, Karen, Alfredo. Bueno, estas son las condiciones con que comenzamos esta mañana, con temperaturas de 21 grados en Santiago de Cuba, 23 Guantánamo, 22 Holguín, Manzanillo con 23, Camagüey 22, así que hemos tenido temperaturas relativamente cálidas en todo el oriente cubano, también la parte occidental ha aumentado la temperatura, en especial el Cayo Largo del Sur con 27 grados, pero como es un cayo, eso refleja más bien la temperatura del agua. ambiente marítimo. Gerona también con 23, la ciudad de La Habana con 22 grados para comenzar el día. Y esta tarde noten que hemos tenido una línea de chubascos y tormentas muy próximas aquí a Pinar del Río, la parte de la costa norte, algunas también en todo lo que es el área entre Isla de Pino y Batabanó, y algunas tormentas adicionales en Matanzas. Así que este es el preámbulo del sistema frontal que viene acercándose, que lo hemos dicho. Por cierto, con tremenda línea de tormentas afectando Tampa esta tarde, tornados y daños considerables en la parte norte de esa ciudad de la Florida. Así que la línea viene moviéndose hacia el sur y en partes nos afecta aquí el occidente cubano en las próximas 24 horas. Tal vez no con esta intensidad, pero de todas maneras con un poco de lluvia. De hecho, esto lo repito, lo que hemos tenido a última hora de la tarde, el radar mostrando también algunas tormentas en Santa Clara. Algunas aquí en la propia ciudad de La Habana, noten, descargas eléctricas, acá con bastantes descargas eléctricas también, sobre todo el área del Estrecho de la Florida. Hacia el oriente la situación ha estado mucho más tranquila. Centro y este de la isla, con condiciones mucho más tranquilas, incluyendo todas las grandes ciudades del este. Noten, ambiente totalmente seco, el vapor de agua, este color me dice que no hay prácticamente posibilidad de lluvia. Sin embargo, acá los colores azulados y blanquecinos ya trayendo humedad. Y por cierto, también inestabilidad, porque viene acercándose un frente frío y eso eleva toda la masa húmeda y da potencial de algunas tormentas, en especial en el occidente. 31 grados esta tarde, la máxima en la ciudad de Santiago de Cuba. Algunos sectores en la periferia 30, incluso dentro del centro de la ciudad 32, Guantánamo 33, pero el índice de calor desde Ciego de Ávila al este hoy ha estado en 35 a 37. Cienfuegos alcanzó una máxima de 32, Santa Clara 32 y el resto del occidente incluyendo Isla de la Juventud con 31 grados. La brisa ha estado variable básicamente del este, pero está girando mucho más al sur y sureste. Y en muchos sectores ha habido poca brisa, pero hacia el sábado, este es el pronóstico que tenemos en las próximas horas, pudiéramos tener zonas de calma. Noten, estas son las velocidades de las próximas 24 horas. El sábado a la una de la tarde, este sería el panorama, aumentando el sábado en horario de la noche acá en esta región y también acá en el extremo noreste de Cuba. Y esto implica oleaje. Para esta zona, desde Holguín a Maicí, un metro la altura de la ola, posiblemente incluso más, de 0.3 metros al sur de Santiago. Esta zona probablemente llegando a 0.4. En muchos sectores aquí en la costa norte 0.4, 0.2. Pero repito, en horario de la noche aumenta considerablemente hasta 0.7 acá al norte de Pinar del Río y 0.5 en el sur de Isla de la Juventud. Comenzamos la mañana en Cabo San Antonio con 24, la bajada 24, el Cayuco 24, 21 grados, Pinar del Río 24 acá, Gerona, y 27 grados. Noten, Cayo Largo, mucho calor al amanecer y no tanto calor en horario de la tarde, 21 grados al amanecer acá en gran parte de las provincias sabaneras, Varadero 22, 23, Girón. Y en horario de la tarde, los termómetros elevándose a 29, incluso 30, Pinar del Río. Acá estamos calculando que la lluvia permita que estén en muchos sectores 29, tal vez 30, nublados, algo de lluvia. Pero desde Matanzas al este, la situación un poco diferente. Temperaturas que amanecen en 21, 22, incluyendo Varadero 22, Girón 23. En horario de la tarde, 31, 32, no llega la zona frontal no llega acá. Es decir, se va a sentir desde Matanzas hacia el oeste. Por eso, temperaturas un poco más cálidas. Y mucho más en el oriente cubano, que comienza con 22, Manzanillo 23, Holguín 22, Santiago con 22. Y en la tarde, escuche bien, mañana en la tarde mucho calor en la región oriental. Estas serían las temperaturas de 31 a 33, Tunas, Holguín 33, pero escuche bien, el índice de calor, lo que se va a sentir en toda esta zona, va a rebasar los 37 o 38 en algunas áreas. Así que mucho cuidado, sobre todo Manzanillo, Cauto y gran parte de Santiago, Guantánamo también, el índice de calor mañana va a ser muy, pero muy elevado. Esta es la posibilidad de lluvia de pronóstico de mañana, ubicada en el oeste por el sistema frontal, Pinar del Río, Habana, posiblemente el oeste de Matanzas, Gerona también. Acá tenemos el frente que está llegando, noten, es un frente frío, pero se estaciona y luego regresa como frente cálido hacia la Florida. Esto sería ya para el lunes, así que lo principal, la acción principal está en sábado y domingo. Desde esta noche, pudiéramos tener algo de lluvia en el occidente cubano. Luego el sistema frontal se va como cálido hacia el norte y para nosotros acá aumenta la temperatura. Ese es el panorama que tenemos. Recuerden que comenzamos el mes de noviembre, lo mostré ayer, y esta es la zona de mayor peligro donde se forman huracanes. Cuba tiene peligro de huracanes siempre en noviembre, o muchas de las temporadas, algún huracán, alguna perturbación afecta la mayor de las Antillas, así que lo vamos a estar vigilando. De todas maneras, para la capital del país, el sábado con potencial todavía de chubascos y tormentas, me parece que esta noche, horario de la madrugada del sábado, y esto se extiende al domingo, principalmente con chubascos que irán disminuyendo, la temperatura baja 2-3 grados, no más, porque el frente realmente se acerca y luego retrocede en la Florida. Y las temperaturas el resto de la semana van subiendo nuevamente, martes, miércoles y jueves. Pero de jueves a viernes pudiera venir otro frente frío con un poco de lluvia. Ese es el panorama para la capital del país. Regreso ahora con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo.
Cómo no.
Ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Y también a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. Cuando regresemos, bueno, pues más información aquí en Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y la Fiscalía Española solicitó penas que van de 7 a 25 años de prisión para los separatistas catalanes acusados de rebelión y malversación durante el intento de secesión ilegal llevado a cabo el año pasado.
La Fiscalía Española solicita penas de entre 7 y 25 años de prisión para los líderes independentistas catalanes involucrados en el intento de secesión de 2017. El juicio contra 18 dirigentes separatistas por malversación y rebelión debe abrirse a principios de 2019. Según el escrito de acusación difundido el viernes, la mayor petición de pena recae sobre el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, que está en la cárcel hace exactamente un año. También se reclaman 17 años de cárcel para la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y para los líderes de dos asociaciones independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Los otros 8 integrantes del gobierno juzgados reciben solicitudes de pena de 7 años para los acusados solamente por malversación y 16 para los acusados también por rebelión y que como Junqueras, Forcadell, Sánchez y Cuixart están en prisión preventiva. El entonces presidente del gobierno regional, Carles Puigdemont, quien está exiliado en Bélgica, quedó fuera de la causa por el momento.
Bueno, hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista que María Salas realizó en Los Ángeles, California, a la actriz española Penélope Cruz y sobre el trabajo en colaboración con su esposo, el actor Javier Bardem, en el film Loving Pablo.
La película está basada en las memorias de la reconocida periodista colombiana Virginia Vallejo.
¿Qué tal a todos? Aquí con ustedes María Salas desde Los Ángeles, California. Amando a Pablo y odiando a Escobar es el título del libro de la famosa periodista colombiana Virginia Vallejo y la nueva película de Penélope Cruz y Javier Bardem, Loving Pablo.
Call the police. Where are you going? Let me.
Virginia Vallejo, ¿cómo cómo te transformaste en ella. Mirabas su vestuario, la forma de hablar. ¿Cómo la interpretaste tan perfectamente?
Pues gracias. No, tenía pues mucho donde documentarme. El libro de ella, y tenía pues horas y horas de entrevistas donde ella contaba todo sobre esa relación y cómo le marcó su vida.
Everyone ready?
Virginia,
your lawyer called. Your ex signed the papers.
We are on in.
What?
3, 2.
Y la verdad es que es una maravilla cuando tienes tanto donde documentarte, porque hay veces que no, es todo lo que un personaje está escrito, a veces con más o menos detalle, pero aquí es como una guía, no es una imitación, pero es una guía muy clara para construir ese personaje. Lo primero para mí es entender la cabeza de un personaje.
El ministro de Justicia ha sido asesinado hace solo unos minutos.
¿Cómo que solo 1,000,000,000 de pesos? ¿Solo? Eso es un insulto.
En tu quinta colaboración con Javier, me dijo Fernando que lo lindo era eso, que ya se sienten tan cómodos que pudieron pasar todas esas escenas e ir a las más intensas.
Sí, bueno, la más intensa para mí fue la escena de la catedral, cuando ella va a pedirle dinero para poder irse, porque tiene miedo de que la maten. Y él no le ayuda, y es una crueldad tan extrema. Y esa escena necesitaba que llegáramos a sitios muy oscuros, muy desagradables, pero yo creo que esa escena está muy conseguida. Y aunque costó mucho sacarla adelante, estamos contentos con ella.
La cruda realidad de ese momento clave.
Esto se va a complicar mucho, Virginia.
Señorita Vallejo, ayúdenos.
¿Y cuando entró Javier por la puerta, viste a tu marido o viste a Pablo Escobar?
No, la verdad es que impresionaba bastante la transformación, pero no solo a nivel físico, no es todo, es crear un personaje. A veces son otras cosas las que te impresionan más, no es solo un bigote o esa peluca, ¿no? Pero creo que ha hecho una composición maravillosa, está genial.
Óiganme bien, malparillos, óiganme.
Os voy a matar a vosotros y a vuestros hijos y a vuestras esposas
y vais a morir todos desangrados.
Penélope, muchas gracias, se te quiere de bueno.
Igualmente, María.
Sé tan feliz, gracias. Y tan linda como siempre.
Igualmente.
¡Chao, gracias, bella! ¡Bien!
Interesante.
Hay que verlo.
Seguro. Hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos.
Con el noticiero Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. La agrupación opositora Asamblea de la Resistencia Cubana efectuó en Miami otra jornada de recogida de firmas para sustentar un reclamo de juicio a Raúl Castro por las atrocidades cometidas a lo largo de casi 6 décadas de dictadura. Ricardo Quintana tiene la información.
Por tercera vez en lo que va de año, este acto se efectuó en el legendario restaurante Versalles de la calle 8, una especie de petitorio donde la comunidad de esta ciudad pide el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes cometidos no solamente en Cuba, sino también que han afectado a otras nacionalidades.
En el lapso de varias horas, numerosas personas hicieron un alto para llenar el petitorio con sus generales. Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia, no tiene duda de que tarde o temprano un juez ordenará la detención de Castro fuera de Cuba para que responda a la justicia, máxime cuando dijo: Washington respalda esta iniciativa.
Ya se han recogido miles de firmas en esta campaña que empezó hace solo 2 meses y ayer en el discurso Bolton reveló de que la petición ha sido pasada al Departamento de Justicia y está siendo procesada.
Gadiel Hernández llegó de Cuba hace 3 años. Está convencido de que se trata de uno de los peores dictadores del siglo XX.
Directamente su responsabilidad sobre el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate es demostrada, o sea, bajo todas las formas, legales y extralegales. O sea, es evidente que él tuvo responsabilidad directa sobre ese crimen. Y entonces, como tal, merece ser juzgado por la justicia con toda la fuerza que implica cuando ya no es jefe de Estado.
Estas firmas acompañan la gestión que realiza la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad, Justicia Cuba, que pretende llevar al dictador cubano ante la justicia internacional.
Raúl Castro es responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo de Cuba, contra el pueblo de Venezuela, contra el pueblo de Nicaragua, contra el pueblo de Etiopía. Hay toda una serie de países en los cuales él dirigió crímenes gravísimos y debe ser enjuiciado por ello.
Entre las firmantes, Lucy Álvarez, quien asegura que ahora más que nunca está a punto de concretar un sueño.
Vivo soñando siempre con que algún día nuestra Cuba pueda ser libre y que se paguen por tantos crímenes que han hecho, tantas cosas que hay ocultas en la historia que si no es de esta manera no se darán a conocer.
Entre los crímenes cometidos que argumenta Justicia Cuba se encuentra el derribo de las avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996. Donde fueron asesinados por orden de Raúl Castro 3 ciudadanos estadounidenses y un residente legal en Estados Unidos.
Es evidente que él tuvo responsabilidad directa sobre ese crimen y entonces como tal merece ser juzgado por la justicia con toda la fuerza que implica cuando ya no es jefe de Estado.
Por eso hay que tratar y no descansar. Nada es perder el tiempo cuando se busca la justicia.
Según la información que me comparte la Asamblea de la Resistencia, actos como estos se han llevado a cabo en otros estados de la Unión Americana. Hasta este minuto se han recogido ya más de 8.000 firmas. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y el discurso del asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump, John Bolton, ha generado reacciones de expectativas. La presión ejercida contra el gobierno de Venezuela en torno a la comercialización del oro que produce ese país es un acierto para atacar los tentáculos de la corrupción del régimen de Nicolás Maduro, de acuerdo a la opinión de expertos entrevistados. José Pernalete amplía.
Las palabras del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en Miami, provocaron reacciones de aprobación entre los presentes durante su discurso en la emblemática Torre de la Libertad. El acorralamiento del gobierno de Nicolás Maduro a través de sanciones adicionales por presuntas violaciones de derechos humanos contra el pueblo de esa nación es una medida que se ha intensificado por parte de la actual administración, de acuerdo a los legisladores ante el Congreso, Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart.
Como Venezuela es una tragedia. Pensar que hace tan poco tiempo Venezuela era el país más próspero en Latinoamérica y ahora es un desastre. Millones de personas escapándose porque no tienen ni pan de cada día. Seguimos luchando para sancionar a los delincuentes y ayudar al pueblo.
Muy satisfecho. Esta administración entiende que lo que existe en este hemisferio es un cáncer. Un cáncer en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, un cáncer no solamente que ha causado y está causando mucho daño a esos pueblos, pero también a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y esta administración entiende que financiando a esos regímenes, dando legitimidad, no es una forma de pararlos. Eso es lo que hace es ayudarlos. Y la política de apaciguamiento de los últimos 8 años ha sido devastadora para esos pueblos y para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Gracias a Dios esa política se ha cambiado.
Para el embajador estadounidense Otto Reich, el reforzamiento de la presión política de parte de la Casa Blanca pone contra las cuerdas a los mandatarios opresores del hemisferio.
El presidente Trump le ha dado mucha atención a Venezuela. Sabemos, por ejemplo, que cada vez que se ha reunido con un presidente, un jefe de Estado, ha levantado el tema de Venezuela. Y su preocupación por la violación de los derechos humanos en Venezuela, el deterioro de la economía que ha causado una emigración sin precedentes en Venezuela y posiblemente sin precedentes en América del Sur o América.
Al respecto de la medida de restricción a Venezuela en cuanto a operaciones con oro de esa nación, anunciada por John Bolton, el exdirectivo de la estatal petrolera PDVSA, Pedro Burelli, dijo que es una decisión acertada por el amplio espectro de ilegalidad que rige el comercio de ese mineral en el país sudamericano.
Y el oro en Venezuela tiene varios problemas, no solamente que se está utilizando como mecanismo para darle la vuelta a las sanciones financieras, sino se está explotando en una forma tal que está destruyendo el ambiente, destruyendo las comunidades indígenas e involucrando en Venezuela a la guerrilla colombiana, prácticamente como el factor fundamental de la explotación del oro. Entonces, eso es otro problema. Es decir, el tema del oro no es solamente el problema de que es una manera de financiarse y evadir las sanciones financieras que hay sobre el gobierno de Venezuela, sino que también está generando una serie de daños en todo el sur del río Orinoco, que básicamente también preocupa al gobierno americano.
Por parte de la comunidad venezolana, el dirigente político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, dijo que el mecanismo sancionatorio de Nicolás Maduro y sus allegados es una vía más para limitar el ingreso de recursos para el sostenimiento de ese gobierno.
Es el momento de aumentar la presión y nosotros la compartimos. Es el momento de aumentar la presión y que esta sanción que se hizo sobre el sector oro, que se está saqueando para mantener los privilegios del poder y la corrupción de Maduro, es solo una acción, pero que van a venir otras y nosotros creemos que esa es la vía.
José Perralete, Voz América, Miami.
Y Freedom House, la organización vigilante de las libertades en el mundo, mantuvo a Cuba y Venezuela como las dos únicas naciones en el continente americano que ofrecieron a sus ciudadanos en el último año un espacio virtual sin libertad, mientras los arrestos arbitrarios continuaron en el pasado mes. Luis Guardia tiene los detalles.
El régimen castrista se mantuvo inmóvil entre los 5 países peores en cuanto a libertad de Internet, según muestra un informe de Freedom House. La isla acumuló 79 puntos negativos, que la clasifican solo en mejor situación que China con 88, Irán con 85 y Etiopía y Siria con 83 entre los 65 países evaluados. Junto a la isla comunista, Venezuela completa la dupla de naciones donde no existe libertad de Internet en nuestro continente. Cuba registró 20 puntos negativos de 25 posibles en obstáculos al acceso a la red, 26 de 35 en límites al contenido accesible y 33 de 40 en violaciones de los derechos de los usuarios. Este jueves, la embajadora estadounidense en Naciones Unidas, al defender la posición de Estados Unidos sobre el embargo financiero y comercial impuesto al régimen castrista, fue clara sobre la situación de libertades en la mayor de las Antillas.
Nuestra razón para el embargo es y siempre ha sido la negación de libertad de Cuba y la negación de los derechos humanos más básicos para el pueblo cubano. Los Estados Unidos continuarán apoyando al pueblo cubano hasta que se restituyan sus derechos y sus libertades.
Freedom House subrayó asimismo entre los hechos sobresalientes que el gobierno comunista cubano continuó hostigando, deteniendo y encarcelando a periodistas digitales independientes.
La represión es constante, cambian los patrones, ¿no? Si anteriormente se ponían, se imputaban condenas largas, ahora son condenas cortas, detenciones breves, temporales, pero sin embargo hay más detenciones breves. En el caso del Internet, como bien sabemos, en el mundo moderno el control de la información es una de las batallas más importantes para todas las dictaduras.
¡Viva los derechos humanos!
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional documentó durante el mes de octubre del presente año 202 detenciones arbitrarias por motivos políticos de opositores pacíficos y activistas de la sociedad civil independiente. El informe del Grupo Observador enfatiza en la postura de inmovilismo del gobierno castrista y su negativa a mejorar la situación de los derechos fundamentales de los cubanos. A los 202 arrestos arbitrarios de octubre se suman 224 reportados en septiembre, 219 en agosto y 229 en julio. En su exposición este jueves ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Nikki Haley exhortó a la organización a pronunciarse por la falta de libertades en la isla comunista.
Naciones Unidas tienen la capacidad única de enviar un mensaje moral a la dictadura cubana. Debemos usar nuestro megáfono para hacer algo que tenga el potencial de mejorar realmente las vidas de los cubanos.
Luis Guardia, Televisión Martí.
Rusia continúa aumentando sus intereses en Cuba, no solo en el área militar, sino también en el sector de las telecomunicaciones. Y con la firma de nuevos contratos, pretende retomar su antigua y destacada presencia en la isla comunista. Yoandy Castañeda tiene los detalles.
Rusia propuso a Cuba la instalación de una infraestructura para poner internet de alta velocidad en las zonas rurales y los hoteles, así como un cable que suministre energía eléctrica, dijo en La Habana el primer viceministro de la República Rusa de Mordovia, Alexander Sedov. La compañía rusa Optisenergo divulgó esta iniciativa durante la Feria Internacional de La Habana. La reunión de negocios entre Cuba y Rusia se realiza en medio de crecientes críticas a la compañía oficialista Etexa por la demora en instalar el servicio de Internet tanto en los celulares como en los hogares. Sin embargo, no se habla de beneficios para el cubano de a pie, pues se priorizan los hoteles y las zonas rurales, mientras los usuarios continúan esperando bajo el sol en parques y plazas para poder conectarse a un Wi-Fi lento y caro.
Y es incómodo porque hay que estar parado bajo el sol. Y entonces no hay un sitio donde poder sentarse.
Todos los días quisiera hablar con mis hijos. Y no puedo, porque es imposible, porque todas las horas que se pierde aquí en esto. Es que esto debía estar en cada casa como allá afuera. ¿Sí?
Según el diario ruso Kommersant, el gobierno de Vladimir Putin concedió un préstamo a Cuba por 50 millones de dólares para la compra de armamento militar a Moscú. Por su parte, el experto militar Igor Koroshenko, citado por el medio de prensa Sputnik, dijo: "Tenemos que volver a Cuba. Necesitamos allí tres bases militares, una de inteligencia electrónica para poder controlar y entender qué hace Estados Unidos, una base para nuestros submarinos nucleares multifuncionales y si Estados Unidos sale del tratado INF, podríamos desplegar allí sistemas de misiles adecuados". El acercamiento entre los dos viejos aliados comunistas parece renovarse con la visita al Kremlin de Díaz-Canel y su reunión hoy con el mandatario ruso Vladimir Putin.
Missile sites is now in preparation on that imprisoned island.
Esto revive los fantasmas de la crisis de los misiles, cuando el descubrimiento en 1962 de armas nucleares soviéticas en Cuba, capaces de alcanzar la costa este de Estados Unidos, provocó uno de los momentos más tensos y dramáticos de la Guerra Fría.
Nosotros no hemos renunciado al derecho de poseer los tipos de armas que consideremos convenientes.
El sucesor designado, Díaz-Canel, inició una gira por Rusia y otros aliados como China, Vietnam, Laos y Corea del Norte. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Bueno, y en un país donde están malas las telecomunicaciones y muchos otros sectores de la economía, invertir en armas es un poco anacrónico, pero...
Bueno, telecomunicaciones, alimentación, servicios médicos, servicios públicos, educación... Todo necesita arreglo, mejorías en todo sentido.
Claro.
Y hemos visto también, bueno, tantos fenómenos naturales también que han azotado Cuba en los últimos años y todo está intacto, no se arregla lo que se ha destruido. Todo va en decadencia. Entonces, vemos que hay dinero para armamento, pero no hay dinero para darle herramientas al pueblo para mejorar.
Para materiales de construcción, por ejemplo.
Como ahora, un simple ejemplo.
Ahora que todavía no se ha acabado la temporada ciclónica. Bueno.
Exacto.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Seguro. Pueden enviarnos también fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desee, a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Ahí tiene la dirección en pantalla. Muchísimas gracias y pasen un buen fin de semana.
Y el lunes estamos aquí.
Chao.